Mi nombre es Minerva y esta es la Librería Gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta y los misterios divinos que nos abrirán las puertas a experimentar por experiencia propia quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaremos hablando de las terribles consecuencias de las drogas y el alcohol y qué podemos hacer para recuperar nuestro cuerpo del daño terrible que estos vicios ocasionan. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues comencemos. Mi intención no es juzgar a otros, pues el juzgar la conducta ajena no es el camino correcto, sino que deseo analizar este problema desde un punto de vista diferente. Y como han sido tantos los emails que he recibido pidiendo ayuda, pues entendiera mejor hablar públicamente al respecto. Indubitablemente, el peor mal de la humanidad es la ignorancia. Por eso hay que estudiar este tema con una necesidad urgente. Y debo recalcar que nadie está exento de caer en esta terrible adicción. Por eso hay que reflexionar sobre lo que realmente nos lleva a caer en estos dos vicios tan degenerativos. Mis amados, no hay duda que la drogadicción y el alcoholismo son vicios terribles. Y para poder eliminarlos, tenemos que comprenderlos. Aquí, suprimir el deseo no ayuda en nada, pues tarde o temprano llegará la tentación y la persona caerá nuevamente víctima de estos vicios. Y por eso es que hay tanta gente que dice no poder salir del vicio, pues ellos tratan de suprimir el deseo sin darse cuenta que ese deseo es un yo o un agregado psicológico y es muy grande y por eso debemos entenderlo para así poder eliminarlo. Y personalmente conozco personas que por situaciones de la vida cayeron en este vicio y han perdido todo lo que tienen, y uno de ellos hasta su vida. Por eso siento que es tan importante este tema. No hay duda que el alcohol logra que la gente se degenere totalmente. Y son muchas las cosas que llevan a las personas al vicio del alcohol. Algunas personas se inician en este horrible vicio en la edad adolescente. Otras en la juventud, otras en la madurez y algunos pocos en la vejez. El joven, por ejemplo, puede llegar a este vicio del alcohol seducido por sus amigos o amargado por sus sufrimientos. Muchas veces, una decepción amorosa o una situación económica difícil suelen ser la razón para que el joven se inicie en el camino fatal del alcoholismo. O tal vez la muerte de un ser querido, divorcio, la pérdida de su trabajo o la pérdida de su fortuna. Al principio, cuando se comienza el vicio, es fácil detenerlo, pues el organismo no está todavía intoxicado. Y es claro que rechaza fuertemente el ingrediente dañino del alcohol. Por eso es que vienen los vómitos, los malestares del estómago, después de las grandes borracheras. Estos son síntomas del cuerpo que nos dice que el alcohol no es bueno para nosotros. Pero aún así, la gente continúa bebiéndolo. Mis amados, no hay duda que el alcohol es una cabeza de legión, compuesta por tantos yoes o defectos psicológicos que solo a través de la autoobservación podremos entenderlos para así eliminarlos. Un trabajo muy, pero muy arduo. No hay duda de esto. El demonio del alcohol siempre está al acecho, buscando nuevas víctimas. No hay duda que este es uno de los demonios más perversos del planeta, el cual lleva a mucha gente no solo a un vicio sin control, sino que también ocasiona la destrucción de hogares, la miseria y la ruina, pues todo lo gastan en la bebida. El alcohol lleva a las personas al delirio, a la locura. Y estas borracheras ocasionan el delirium tremens, que afecta el sistema nervioso y la mente. Y aún más, afecta la genética de las futuras generaciones y destruye las células nerviosas al ser expulsado fuera del cuerpo por medio de la piel. En otras palabras, afecta todas las facetas de la vida, incluyendo la salud. El alcohol es terriblemente dañino. Una persona alcohólica es una persona muy manipulable, pues no tiene el poder de ser siempre el mismo. No solo es influenciado por la intoxicación, sino que también es controlado por una cantidad de yoes inmensos. Solo hay que observar el comportamiento de un borracho. Algunos lloran desconsoladamente, otros se lamentan de lo que ha pasado en la vida, otros son agresivos y no les importan las consecuencias de nada. Este demonio, si le abrimos las puertas, nos tentará a caer. Y lo lamentable es que hoy en día, en cualquier celebración, hay alcohol. Hasta en los cumpleaños de los niños. Sin el alcohol, pues no hay ambiente. Y solo con el alcohol pueden pasarla bien. Bajo la influencia del alcohol, los valores se echan a un lado y la gente hace cosas que jamás harían si estuviesen sobrios. A veces, el consumo del alcohol es muy fino y diplomático, pero no se engañe. Pues realmente son los mismos. La dignidad, el honor, la honradez, la responsabilidad, la virtud no tienen absolutamente ninguna importancia para el alcohólico. Una vez la persona está intoxicada, pierde todo concepto de honor, de dignidad, de responsabilidad y solo le interesa una sola cosa en la vida, beber. Y entonces el alcohol se convierte en una necesidad vital. Esto es muy triste. Mis amados, el vicio del alcohol no se puede eliminar fácilmente, ya que el alcohol es el alimento de muchos otros defectos psicológicos. Solo observa a un alcohólico y se dará cuenta que no son la misma persona cuando están sobrias. Y a través del alcohol, revivimos yoes que hemos aniquilado. Y esto es muy triste, porque ya usted sabe que no es fácil eliminar los yoes. Una persona alcohólica no puede estar en concentración y pierde la lucidez mental, pues el alcohol daña lentamente el cerebro. Por eso es que ellos pierden más y más la capacidad de concentración, lo cual estimula la fantasía. Por eso siempre escapan a este vicio para vivir una fantasía y escapar así de la realidad. Pero según pasa el tiempo, llega la intoxicación alcohólica. Al llegar a esta etapa, el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol. Este defecto psicológico hay que matarlo desde la raíz. Hay que eliminarlo o nos destruirá lentamente. Ok, veo algunas preguntas entrando. Pregunta. Por experiencia propia, Sé que el alcohol creó un vacío terrible. Correcto. Cualquier placer deja un vacío. Por eso, entre más se busque el placer, más grande es el vacío que el alcohol ocasionará. Pregunta. ¿Cómo ayudar a alguien a eliminar el vicio del alcohol? Primeramente, ellos tienen que desear un cambio y tienen que tener el valor para hacerlo, pues romper un vicio no es fácil. Por eso hay tantos programas y retiros para llevarlos lejos de todos. Pero al regresar, regresan a lo mismo. Es triste, pero es la realidad. Pregunta. ¿Y si la persona no desea cambiar? Pues difícilmente cambiará. No digo imposible, pues a veces hay circunstancias en la vida que nos llevan a un punto o evento tan dramático que no nos queda más opción que cambiar. Conozco a alguien, por ejemplo, que guiando bajo las influencias del alcohol, mató a una persona. Esa persona vivió atormentada por mucho tiempo y nunca volvió a beber alcohol. Fue un evento muy traumante, pero el cual le dio las fuerzas para cambiar. Pregunta. ¿El alcohol lo promueven como bueno? Pues le conviene al Estado. Cierto. En algunos países y estados se cobra un tax por el alcohol. Y vemos anuncios de alcohol en todas partes, haciéndonos creer que si estamos alegres, bebemos alcohol. Y sin la bebida, no podremos disfrutar. Pregunta. ¿Yo bebí alcohol anoche? Por culpa de mi jefe, que es injusto y me preocupa el trabajo. La autoobservación es la clave aquí. Para romper con cierto tipo de reacción mecánica. Por ejemplo, tiene miedo a perder su empleo y por eso bebe alcohol. Observe sus pensamientos sin juzgar, sin aprobar, sin condenar. Si usted practica este ejercicio de autoobservación con un completo silencio mental, usted irá dominando la situación y ya no será víctima de estas reacciones. Y así podrá tomar mejores decisiones sin que el miedo lo controle. Y recuerde, todo lo que vea, una vez lo comprenda, pídale a la madre que lo elimine. Pregunta. Yo intento calmarme, pero no puedo. Y sigo bebiendo. Como dije anteriormente, debemos aprender a observar serenamente el exterior, tanto como el interior. Si le damos toda la atención a un problema, el problema seguirá creciendo en nuestra mente. Por ejemplo, al alcohólico que sufre por su problema, si le pides que lo olvide, te dice que no puede. Si le dices que lo resuelva, te dice que no es posible resolverlo. Estos pensamientos derrotistas incapacitan a la persona para salir de la vida mecánica y viciosa hacia estados superiores. La mayoría de ellos se considera vencidos aún antes de iniciar la lucha. Pero la revolución de la conciencia nos enseña a generar estados psicológicos superiores y a mantenernos en ellos a través de la rigurosa observación de sí mismo. De esta manera, evitamos caer en el círculo vicioso y ser atrapados por nuestros propios yoes. Pregunta. Por favor, deme un ejemplo otra vez. En mi caso no es el alcohol, sino la comida. Y me está afectando. Sabemos que la gula o el descontrol con la comida es uno de los pecados capitales, pues verdaderamente estos pecados capitales son la cabeza de legiones, que si no estamos alerta, destruirán nuestra vida. En el caso de la gula, la observación es crítica. Como dije anteriormente, aquí el suprimir el deseo de comer no lo ayudará. Y muchas veces debemos estar alertas, pues no es solo un yo, sino otros yoes los que nos llevan a la tentación. Por ejemplo, muchas personas cuando se sienten deprimidas o bajo estrés tienden a comer más de lo normal. Y si no se da cuenta, estará comiendo fuera de control o picando aquí y allá todo el día. Pues recuerden, la comida también está atada a las emociones. Por ejemplo, hace un tiempo mi doctor me pidió dejar de tomar café. Y esto era algo que siempre bebía en las mañanas y a veces en las tardes. Por lo que la mañana siguiente me observé cuidadosamente para entender por qué necesitaba beber el café. Y entre más observé mi cuerpo, podía escuchar y ver que la necesidad estaba atada a emociones de mi niñez, pues con mi abuela siempre bebía café. Y el café me recordaba a mi abuela. Por eso era tan bueno. Pero al siguiente día, dejé de beber café sin necesidad de suprimir el deseo, pues pude entender la razón y deseo y lo controlé. Mis amados, como les dije anteriormente, aquí no podemos suprimir, sino entender para así poder eliminar, ya sea la gula o la bebida o el café, tenemos que entender cuál es la razón. Y de esta forma podremos tomar control de nuestra vida. Ok, hablemos ahora de las drogas. Las extrapercepciones o alucinaciones del drogadicto, al igual que la borrachera y los vómitos del alcohólico, son una forma de nuestro cuerpo de alertarnos que algo no está bien, que algo que estamos haciendo no está bien y debemos detenernos. Pero el drogadicto convierte el vicio en religión y piensa está experimentando lo real a través del uso de las drogas, sin darse cuenta que es simplemente la extra percepción producida por las drogas como la marihuana, LSD, cocaína, hongos alucinantes como el ayahuasca y la heroína, por ejemplo. Todo lo que experimentan son meras alucinaciones sumergiéndose en los mundos infiernos. Son tantas las personas que hoy en día las que pagan cantidades exorbitantes para participar en retiros psicodélicos, donde usan el ayahuasca, una bebida psicoactiva de la Amazonia que provoca alucinaciones y al mismo tiempo causa náuseas. Y todos creen que ya están iluminados, pues experimentaron algo que no pueden describir. Ah, la ignorancia nos lleva al camino de ser idiotas. Mis amados, no hay duda que esta droga intensifica la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos. Pero esto jamás, repito, jamás nos ayudará al despertar de la conciencia o a conectarnos con nuestro ser interior. La psicodelia, traduzca ese término como psiquis, que significa alma, y delia, que significa droga. Esto es lo opuesto a la meditación. No hay duda que las drogas destruyen los rayos alfa, que es la actividad muy baja en el cerebro que permite la concentración. Y sin esta capacidad, la gente comienza a actuar fuera de control y se hace más y más difícil salir del vicio. Ok, veo varias preguntas. ¿Y cómo podemos validar esto? A través del desdoblamiento psicológico, podremos evidenciar el crudo realismo de lo que es el alcohol y las drogas. Y también podremos validar que sí existen en nosotros algo divino, que es el gran ser interior. Este es el ser auténtico, inmortal, que está más allá del tiempo. pero vivimos tan dormidos que no nos damos cuenta quiénes realmente somos. Mis amados, para entrar al reino de los cielos, debemos tener fe. Y esta fe se solidifica con el desdoblamiento psicológico. Pues como les he dicho, no es lo mismo leer o escuchar algo que experimentarlo y que sea parte de su verdad. La fe es experiencia directa de lo real. Cuando experimentamos quiénes realmente somos, entonces esa es nuestra gran verdad y nadie, pero nadie, no las puede quitar o confundirnos. Pregunta, ¿qué puedo hacer para no caer en las drogas? Pues toda mi familia la usa. Tenemos que autoobservarnos y mientras eliminamos yoes, entonces nos daremos cuenta que sí hay algo superior en nosotros. Y esta es la conciencia, el ser superior. Y entonces veremos esta vida totalmente diferente. Como es dentro, es afuera. As within, so without. Así como existe el exterior que podemos ver, también existe un interior en nosotros. El hombre o la mujer exterior es nuestra personalidad, la cual tiene su modo de ser y cree saber lo que es y lo que desea, pero simplemente es una marioneta controlada por los yoes. Todos los yoes, ya sea el miedo, el odio, la alegría, el alcohol, las drogas. Y mientras seamos marionetas controladas por los yoes, estamos dormidos. Y así es como caemos una y otra vez en la tentación y hacemos lo que ellos quieran. Por ejemplo, nos levantamos y vamos a la concentración y meditación por unos 15 minutos y sabemos que nuestro deseo es no usar drogas. Y estamos conscientes de todas las razones por las que no debemos caer en el vicio. Entonces nos preparamos y nos vamos a la calle y nos dormimos. Y viene el amigo y nos ofrece la droga y nos dice, pero es solo una vez, no te va a hacer daño. Y la presión de grupo hace que esta persona consuma drogas. Porque él se repite una y otra vez, es solo una vez, no me va a hacer daño. Cuando nos dormimos, somos fácilmente seducidos. Pero si estamos alertas, entonces en el momento que se nos ofrecen la droga, podemos escuchar la vocecita que quiere la droga y podemos eliminarla y evitar la tentación. Pero estamos tan ocupados, nuestra mente está llena de tantos pensamientos que no escuchamos esas voces. Pregunta. Y también hay que ver el daño a los niños. Correcto. Las drogas afectan los genes sexuales, creando mutaciones genéticas negativas. Es terrible ver a esos recién nacidos que están adictos a las drogas. Muy terrible lo que experimentan. Pregunta. ¿Y la gente no deja las drogas? ¿A pesar de que se le caigan los dientes? Creo que esta es la pregunta. Y eso es correcto. Personas saludables comienzan a ingerir drogas y en poco tiempo parecen envejecer prematuramente. Bueno, no parecen, envejecen prematuramente. ¿Y cómo esto sucede? Pues es simple. Por ejemplo, las drogas que se inhalan por la nariz crean impotencia prematura. La razón es que la respiración está conectada directamente a nuestra parte sexual y la energía sexual se afecta si usamos drogas. Y entonces se pierde la energía sexual, la cual se refleja rápidamente en nuestro semblante y en nuestro cuerpo. No sé si ha escuchado anteriormente que el boxeador debe abstenerse de relaciones sexuales antes de una pelea. La razón es simple. Tienen que mantener la energía y no derramarla, pues si la derrama, pierde su fuerza. Imagínense en el caso de los drogadictos, que han atrofiado su cuerpo a un nivel que ya no se produce tal energía. Ok, vamos a continuar. Ahora hablaremos de cómo eliminar estos defectos psicológicos, estos vicios. Primeramente, debe haber un deseo de cambiar. Debe haber un deseo de la autorrealización íntima con el ser, para poder así triunfar sobre el alcohol, las drogas, la gula o cualquier otra adicción. Si la persona realmente desea cambiar y salir de las ataduras de estos dos vicios, debe hacer lo siguiente. Número 1. Autoobservación. Debemos observar cada uno de los deseos y emociones relacionadas al alcohol o las drogas. Debemos observar las justificaciones de la mente para beber o consumir drogas. Preste mucha atención a la charla que ocurre dentro de su propia cabeza. Y no deje que estos yoes lo controlen. Por ejemplo, nos vamos a la fiesta y estábamos claro que no deseamos consumir drogas y alcohol, pero al llegar los amigos nos la ofrecen y nos dicen nuevamente, solo una vez, coman, úsala para pasarla bien, para que estemos juntos, ¿right? Y nuestra voz interior del yo del alcohol o de las drogas dice, es solo una vez, ¿qué daño vas a hacer? Y luego es otra, y otra, y otra, y caímos por estar dormidos y no estar conscientes en el presente, en el ahora, de quiénes somos. Y entonces ya no estamos en control. Número 2. Cada cosa que descubra en el primer paso de autoobservación, tiene que entenderla, tiene que observarla cuidadosamente, para así poder pedirle a la Madre Divina que la elimine. ¿Ok? Necesitamos eliminar los detalles. Y si somos fuertes y nos mantenemos alertas, veremos el avance y veremos cómo empezamos a controlar la mente. ¿Y cómo hacemos esto que le acabo de explicar? Muy simple. Vas a traer una escena del pasado donde estaban sobrios, pero por alguna razón u otra comenzaron a beber. Ahora, obsérvese a sí mismo en la escena. No juzgue nada de lo que ocurrió. Observe los pensamientos que tuvo. Toda vocecita que escuchó en su cabeza. ¿Qué emociones sintió? ¿Cómo se sintió en su cuerpo? Y lo que descubra, pídale a la madre que lo destruya, que lo aniquile y vea cómo sale de su cuerpo y se destruye. Y les aclaro, esto no toma un minuto. Hay veces que yo he estado una hora observando un solo evento para así poder ver el mínimo de los detalles y cada uno de esos detalles los voy eliminando. Pues no simplemente puedo mirarlo y decir, madre mía, mata el yo de la bebida, o mata el yo drogadicto en mí, o mata el yo de la gula. No, tiene que ver todos los detalles y comenzar eliminando los detalles que ve. Por ejemplo, durante una meditación, ayudaba a alguien que tenía este vicio. Y él me decía cómo se dio cuenta que era la frustración de su matrimonio lo que lo llevaba a la bebida, para así poder olvidarse de las discusiones con su pareja. Entonces, él entendió que tenía que trabajar con los issues matrimoniales, pues esta era la raíz de todo el problema. Y lo interesante es que durante el proceso logró mejorar la relación con su pareja, eliminó el alcohol y hoy vive felizmente con su esposa y sin entretener estas tentaciones. Claro que hay que estar en alerta, pues este demonio del alcohol y las drogas siempre está buscando nuevas víctimas. Paso número 3. Suplique ayuda a los jueces de la ley divina. Ore Y para esto debemos también tener Dharma. El Dharma es como dinero espiritual. Creamos karma cuando hacemos cosas malas y recibimos Dharma cuando hacemos cosas buenas. Y el Dharma podemos obtenerlo a través del trabajo desinteresado por ayudar a otros. Por la ley de la correspondencia, el que ayuda a otros tendrá derecho a que lo ayuden internamente. Paso número 4. También le recomiendo sublimar en las horas de la madrugada, entre las 4:30 y 6 de la mañana, con la ayuda de alguien si es posible. Estaremos profundizando más en este tema en una próxima charla. Paso número 5. Hay que cambiar el círculo de personas, lugares que frecuentamos y eventos a los que asistimos. Esto es importante, pues si quiere cambiar y está con todos sus amigos que están en las drogas o bebiendo, pues va a ser difícil cambiar, ya que ellos lo tentarán y le dirán, es solo una vez más, ¿right? No te va a hacer daño. Y una más es suficiente para caer en el vicio otra vez y perder todo lo que ha avanzado y todo lo que ha logrado. Paso número 6. Es importante reflexionar. Reflexione hasta dónde las drogas y el alcohol lo han llevado. Reflexione sobre los daños que le ha ocasionado en su cuerpo. Cómo ha afectado a su familia, cómo ha afectado a su trabajo, cómo ha afectado a sus amigos. Y reflexione en el daño que le hicimos a todos. Pregunta. ¿Es que vivimos en un mundo donde la gente pretende? Sí, la gente ha confundido la felicidad y serenidad de una vida en control con una vida de puro materialismo. Y lo triste es que las nuevas generaciones son tan grandes víctimas de este problema y viven su vida con las caras pegadas a sus celulares para así poder estar enterados de lo que otros están haciendo y cómo se están vistiendo y qué están comiendo y qué es lo último en la moda. Y entonces viven deprimidos, pues necesitan tener todo lo que otros tienen para ser felices, según ellos, sin darse cuenta que la media social está llena de tanta mentira, donde todos pretenden ser felices, pero la realidad es que no demuestran la realidad de sus vidas. Por eso tenemos un índice tan exagerado de suicidios en los pasados años. Pregunta. Yo me siento tan deprimida y bebo, pues no he conseguido una pareja. Mis amados, tenemos que recordar que la verdadera felicidad viene de adentro y no de afuera. Nadie, repito, nadie logrará hacernos totalmente felices. Es imposible pensar que una persona vendrá a darnos la felicidad. Y entonces, cuando esa persona hace o dice algo que no va a la par con lo que pensamos o queremos, nos enojamos. Y entonces culpamos a la otra persona de nuestro enojo. Y hasta justificamos los insultos, los ataques a esa otra persona. Y vivimos culpando a la pareja de todo, sin darnos cuenta que la felicidad viene de adentro y nadie nos las puede dar. La pareja tiene el propósito de ayudarnos a avanzar en el camino. Pero como ambos serán totalmente diferentes, ambos tienen que trabajar con sus propios yoes para así poder evitar ser piedra de tropiezo para su pareja. Por eso, hoy en día, las relaciones duran meses, pues entran en relaciones pensando que la otra pareja tiene que hacerlos felices y tienen que hacer lo que ellos quieran para que sean felices. Es tan egoísta pensar de esta forma, pero es así como la mayoría de las personas piensan hoy en día. Mis amados, tenemos que buscar lo superior, el despertar de nuestra conciencia y recordar que este cuerpo es importante, pues es el vehículo que tenemos para vivir en esta dimensión. Si lo destruimos, si lo dañamos, entonces será más difícil realizar la gran obra. Es hora de despertar, es hora de darnos cuenta que no nos queda mucho tiempo. La disciplina de la meditación produce paz y serenidad. Es importante la práctica constante de la meditación, porque es mediante la meditación como podemos autoconocernos. Pero la concentración no debe ser forzada. Esto se seguirá ganando según pase el tiempo. Ok, no hay más preguntas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia, que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.